Y acá estamos con, en este momento, con Martín Rodríguez y con Mariana Enríquez, que llegó hace un rato y nos pobló. Nos pobló este pasillo. Mariana Enríquez, ayer estuvo en una presentación, hoy tendrá otra.
Hoy tengo otra.
En algún otro momento tendrás. ¿Cuántas has tenido en estos últimos 2-3 meses? ¿En cuántos lugares,
no,
Mariana?
No sé, muchas. Estuve muchas en Europa, unas cuantas en Estados Unidos, muchas de verdad.
Uh-huh.
Sí.
¿Lo pasás bien?
Sí, lo paso bien. Me gusta. Es una parte yo lo considero una parte del trabajo, y es una parte del trabajo que me gusta. Está bueno. Te pagan un avión, te ponen en un buen hotel, te dan de comer, qué sé yo. Y después tenés que sentarte a hablar de vos y de tus libros, no sé qué. Si te cansa un poco, pero a mí me cansa todo, qué sé yo. O sea, no me parece muy grave.
¿Vos vas a, por ejemplo, a dónde? ¿Fuiste a Noruega, por ejemplo?
Sí, estuve en Noruega, mi favorito por ahora.
¿Y tu favorito? ¿Y el público noruega qué onda? ¿Qué son los noruegos? ¿Qué leyeron de tus libros el público noruega? ¿Qué vi?
En Noruega está traducido nada más que Las cosas que perdimos en el fuego, que es un libro de cuentos.
Sí.
Lo que ven ahí es... Noruega, dentro de Escandinavia, es como, me parece, como el país más particular porque... Es un país que tiene cierta memoria de no haber tenido guita. O sea, es un país que se hizo rico en los 70, lo cual quiere decir que la gente que es joven ahora tuvo padres que no tenían mucha plata. Entonces hay algo, digamos, de que vos escribís sobre situaciones como un poco tensas económicamente o financieramente o marginación y qué sé yo, y la cazan un poco más que los daneses, ponele que es como que les hable de no sé qué. O los alemanes mismos, que medio se hacen los tontos. Pero... Eso por un lado. Y luego, como están muy aislados, son muy curiosos. A mí me caen muy bien los noruegos, la verdad. Me cayeron muy bien los que conocí. Y en Noruega, a veces tenés ayuda de otra gente que viene antes. O sea, en Noruega está traducida bastante antes que yo Samantha Schweblin. Entonces yo tuve una charla con Samantha. Entonces ahí es más fácil porque tenés como una escritora que empezó antes que vos a entrar en el mercado noruego, que lo conocen, que ya vos no tenés que explicar cosas de Argentina y donde es más relajada la situación. Y además, insólitamente, hay muchos inmigrantes latinos en Noruega. De hecho, yo llegué a Noruega en el avión, había una señora cubana con un señor noruego. La señora cubana se dio cuenta, yo hablaba en inglés con ellos, pero se dio cuenta por cómo hablaba que era latina y me empezó a hablar en español. Me explicó que era noruego él, me pidió disculpas de que fuese tosco porque era noruego. Y con la mejor onda me dijo, llamame, te doy de comer. La gente acá no entiende mucho cuando uno viene de nuestros países, lo difícil que puede ser y lo diferentes que son, aunque son buena onda. Esa fue como inmejorable entrada, quiero decir, entre la señora cubana y el señor noruego, que además cuando despegaba el avión se daban la mano, y cuando bajaba el avión también. O sea, eran viejitos, ¿eh? O sea, era encantador. Y es un lugar muy extraño también, ¿no? O sea, se oscuro muy de pronto, todo el arte que tienen es un arte bastante siniestro, en fin. Es una mezcla rara de buena onda y de oscuridad también, que para mí tiene muchísimo que ver con el paisaje. O sea, es un paisaje realmente espeluznante. Es espeluznante, te caes.
¿Espeluznante por qué? ¿Por el frío, por la oscuridad que hay tanto tiempo?
Sí, es como muy bosque de no es el bosque verde, florido, no, es el bosque de invierno sin árboles, cielo gris... O muy claro.
Puedes decir que los thrillers de Netflix se hacen solos, digamos.
Sí, totalmente.
Vos pones una cámara quieta y...
Y ya está. Y después vas caminando, yo me caí, por ejemplo. Vas caminando porque yo cuando fui todavía había hielo en los bordes y todavía había hielo también por donde vas caminando. Lo que pasa es cuando se empieza como a bajar, queda apenas la superficie y no lo ves. Pensás que está húmedo nada más. Y no, es hielo. Lo pisé y me fui y nada. Y la gente más grande... de 60 años, qué sé yo, ya empiezan a no salir tanto en invierno porque se viene rompiendo la cadera. Quiero decir, es un país que conserva mucho de la cuestión un poco de la vida difícil de un país tan frío y tan aislado. Son 3 millones de personas en un lugar muy grande. Es como es como Uruguay, pero con frío.
Claro.
No, pero el paisaje es un poco intimidante, quiero decir. Y aparte está muy cerca la naturaleza de la ciudad. O sea, vos salís de Oslo... Y a la hora ya son todos estos árboles sin hojas, el cielo casi blanco de gris y el suelo negro porque está siempre húmedo. O sea, es un poco espeluznante.
Y tanto viaje, tanta presentación. O ¿Sentís que te profesionaliza en el habla, en la interlocución, que te repetís un... que tengo ahí un problema con el hablando del habla?
Sí.
¿Cómo tomás eso? O sea, ¿hay algo que se te endurece ya y que decís, bueno, bajo, hablo, se automatiza?
Sí, totalmente. Pero ya te digo, es como parte del trabajo. Todo trabajo se automatiza de alguna manera.
Pero o sea, es difícil trabajar con uno, porque sí. A veces uno dice, bueno, me hablas de política. Y dice, bueno,
pues, lo que pasa es que no hablas de uno.
Sí.
Hablas como de tus libros y después lo que tenés para mí, lo que tenés que lograr como un buen equilibrio es después que cuando escribís poder desprenderte de eso y volver a encontrarte con lo que te interesa y qué sé yo y no quedarte en eso que te tenés que armar.
Desprenderte de eso, ¿qué decís? De cierta expectativa, de cierta...
Por un lado de cierta expectativa, por un lado de cierto discurso armado que tenés, o de tres o cuatro cosas que no pensaste vos necesariamente cuando estabas escribiendo, pero cuando te las dijo otro, decís, ah, mira, es notable, bueno, voy a empezar a decir esto, claro. ¿Me entendés? Y cosas por el estilo. Y también, sobre todo cuando estás en países como estos, de tener siempre tener que estar explicando la Argentina, quiero decir, o sea, lograr... Nadie sabe nada de la Argentina, es absolutamente alucinante cuando estás afuera, sobre todo afuera muy lejos, afuera, digamos que la gente no sabe absolutamente nada de la Argentina. La gente no sabe que el cadáver de Evita fue robado. Lo conté en todas partes y recontra funciona.
¿Pero saben quién es Evita?
Sí, saben quién es Evita, sí, pero que el que robaban el cadáver y toda la cuestión de los 8 metros bajo tierra y la recoleta, no lo saben y dicen ¡pum! Todos los mando a comprar el libro de Tomás Eloy Martínez, así que si están por ahí los hijos de Tomás, los estoy llenando de plata. Quiero decir, porque a todos les digo que se compren Santa
Evita. Y después le paso mi CBU.
Pero sí, es difícil. Después tenés que volver y decir, bueno, ¿qué me interesa? ¿De qué tengo ganas de hablar?
Claro.
Y ahí tenés que desprenderte un poco de esa cuestión pública. Pero a mí yo creo que el periodismo me dio como una especie de herramienta de saber profesionalizarte y desenchufar. O sea, que no siempre... O sea, es un truco para el ego, quiero decir.
Sí.
Del escritor y del artista en general, digamos, ¿no? Pero es un truco del que el periodismo te salva un poco, porque el periodismo siempre es sobre el otro. Digamos, no hay mucha manera... Incluso cuando uno está opinando del otro. Entonces eso, haberlo hecho tanto tiempo o haberlo hecho en paralelo a la literatura, de alguna manera te da una forma de... De alejarte, que a mí me parece que viene de ahí y que funciona.
¿Y escribís en los viajes?
No, en los viajes no se puede escribir, te mienten. Cuando te dicen...
No, es el diario de mi viaje.
No, el diario de mi viaje lo haces cuando volvés de la tres notas que tomaste mientras entre copas.
Claro.
Pero si tenés la suerte de tener las copas, porque estás en Alemania no tenés las copas, tenés que cumplir. Ah, okay. Pero, no, lo escribís después. Cuando volvés,
claro.
Mirá las fotos. Hay gente que escribe, yo conozco gente personalmente que escribe en los viajes, pero de que después no viaja. O sea, cuando llega al lugar, se encierra y sigue escribiendo. A mí me gusta aprovechar, lo que quiero decir es muy difícil que desde un país como el nuestro, un escritor de un país como el nuestro logre salir de alguna manera y que además le paguen ese viaje. Sí. Y que además esté traducido y gente de otro país tenga un interés mayor o menor en lo que estás haciendo. Entonces, si vos nunca en tu vida, por ningún motivo, hubieses ido a Oslo, a mí me gustaría ir, me hubiese gustado ir a Oslo ahora, que fue y me gusta más, pero es carísimo, etcétera. Es más, me llenó la heladera en el lugar donde estaba, como una sutil manera de decirme, no vas a poder comprar, así que mejor claro. Que te compre lo que coma lo que está acá. Y tenían razón, porque después hice el cambio con coronas una vez que me tomé un café y dije, bueno, se los devuelvo.
Después saliste a vender.
Literalmente, me pongo a hacer café acá. Bueno, la cuestión, entonces a mí lo que me gusta es, dentro de lo que significa esto, que es el costo que pagás, que es la profesionalización, disfrutarlo, sacar las fotos, ir a ver al pintor que me gusta, ver qué tipo de obsesiones tengo ahí, conocer gente en esos lugares, tratar de hacerme, no amigos, pues no es que estés amigos, pero hacer onda con gente, digamos, o sea, disfrutar la suerte que tuviste. O sea, digamos, a mí la cuestión, digamos, del escritor que anda trágicamente escribiendo en el avión porque me quitaron 2 días de mi vida en este viaje, bueno, no hubiese viajado, hermano.
Sí.
Está todo bien, si no pasa nada. Si aceptaste el viaje, bueno, no escribas, listo. Después volvés y vas a escribir si te interesa en serio. No pasa nada. Y al próximo viaje le decís que sí. pero yo ahora ponele dentro de un mes me voy a ir a Granada. ¿Vos te crees que me voy a quedar dentro del hotel con el calor en Granada escribiendo alguna historia trágica de las que escribo yo, de mujeres que se le caen pedazos de los dedos? No, me voy a ir a caminar por Granada. Y cuando vuelva para acá, voy a escribir el cuentito. Es así. O sea, me parece que la cuestión de disfrutar y la literatura están a veces muy disociadas, ¿no? Como que el escritor tiene que sufrir, el poeta tiene que sufrir y todo lo demás. Todos sufrimos, la gente sufre. Sí. Pero, digamos, la gente sufre por cosas personales. Sufrís porque perdiste a alguien, sufriste porque perdiste a tu animalito, sufriste porque tenés alguna enfermedad, sufrís porque estás triste, sufrís porque estás enfermo, no sé. Pero no tenés que sufrir por el arte, quiero decir. Eso no significa que no puedas hacer arte triste o melancólico. Una cosa no tiene que ver con la otra. A mí me gusta pasarla bien, qué sé yo.
Estamos acá en la radio pública y en la Feria del Libro y con gente dialogando con Mariana Enríquez, y vamos a seguir hablando con ella en unos momentos. Me viene a la cabeza algo. He cometido más periodismo. Yo que empecé tarde con el periodismo, he cometido más periodismo que libros, qué sé yo. Y hay algo que me parece muy básico, que es, hay algunos laburos que son lindos. O sea, yo laburé de varias cosas en la vida. No de todas las cosas que laburé están tan buenas. Digo, es así. O sea, y no hablo solo de la cuestión retributiva económica, que es, digamos, variable y mudable. Hay laburos que son lindos. Uno, la mayoría de las personas que uno conoce, en el mundo en que uno conoce, no tiene la suerte de hacer laburos que sean lindos y que le permitan vivir. La mayoría. Entonces, los que, entre comillas, tenemos esa fortuna, es decir, ¿por qué asumir una especie de rol trágico? No, sigo, eso militante, yo estoy luchando, nosotros estamos con Mariana, con Martín, que yo defendemos ideas, defendemos valores, estamos en el término lugar. Nosotros tenemos un diario que tiene una identidad. Nosotros también hacemos lo que nos gusta y esto también es importante. Vamos.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Volvemos acá, Mariana, y está en el intervalo. Mariana Enríquez estuvo firmando libros, firmando dedicatorias. Suspendimos un poco el momento para seguir con la transmisión. Una dedicatoria que te pidieron, alguien te dijo, una chica te dijo, tu libro me ayudó a pasar la pandemia.
Sí, hay mucha gente que le pasó eso. O sea, que me dice que le pasó eso, la primera parte fuerte de la... Porque el libro, que es nuestra parte de noche en la novela, es larga. Claro. Eso ayuda, ¿no? Que es una novela larga, es entonces no tenés como un tiempo. Claro. Y después, yo el premio lo gané en 2019 fines y se publicó en diciembre, enero. Con lo cual, para marzo, cuando estábamos todos encerrados, era como el libro que la gente por ahí se había comprado por curiosidad y que se puso a leer. Y claro, es otro mundo. Te metes en un mundo que no tenía nada que ver con el mundo del que estábamos transitando, y creo que hay mucha gente... Digo, yo estaba haciendo lo mismo, yo estaba leyendo Duna, de Frank Herbert, que también transcurre en otro planeta y en el 3046, creo, una cosa así. Entonces, digamos, entiendo lo que pasó. Lo que me llama la atención es la cantidad de gente que se decidió sumergirse en ese infierno del libro durante la cuarentena. No por largo, sino por oscuro.
¿Sabés qué? Me quiero ir hacia una zona que es como el ABC de cualquier entrevista, que es un poco la cocina.
Sí.
Se me hace difícil pensar, como se me hace difícil por mi propio límite, ¿no? Como el proceso creativo. Y también en el medio, vos decías, aparece la cuarentena, aparece la pandemia, o sea, aparece un mundo que desafía la imaginación.
Sí.
¿No? Entonces, ¿cómo es...? ¿Qué haces con lo que el mundo hizo de vos, digamos? ¿Qué vas a escribir? ¿O cuánto afecta esta novedad? Porque hace 2 años vivíamos en la vieja normalidad, sí, que tenía lo suyo, y de golpe apareció esto, que ahora parece que se va disipando, ¿no? Pero digo, todos encerrados, todos esperando la conferencia de prensa de un presidente que dictaba a qué hora se podía salir, las madres de los sábados con los chicos, digamos. Toda una rareza, un mundo que se volvía extraño, ¿no?
Yo no escribí nada durante el primer año de la pandemia. Nada de nada. Escribí periodismo, claro, digamos, porque era trabajo, mi laburo. Sí. Y me pedían muchas veces que escribiese sobre la pandemia. Y en un momento me agobié con eso y escribí un texto para la UNAM, para la Universidad de México, para una amiga mía que dirige la revista de la UNAM, que es Guadalupe Nettel, una escritora súper interesante. Y ahí le decía que yo trabaje con la palabra, con el miedo, no quiere decir que tenga palabras para describir este miedo. No sé, no tengo ni idea. Yo estoy lavando con lavandina el sachet de leche y no sé si lo tengo que hacer. Y esto es mi vida, quiero decir. Entonces no, y esta vida además es prosaica, la está haciendo absolutamente todo el planeta y no tiene el menor interés. Y yo sé que hay un montón de gente, y sobre todo escritores, que hacían catarsis también de su propio pánico en ese momento, escribiendo, y otros que se aislaban escribiendo sobre la pandemia, quiero decir, y otros que se aislaban también escribiendo creativamente. Yo sentí como que la lamparita de la imaginación, te tenés un cuartito donde vas a buscar ideas, alguien había apagado la luz, no es que había roto el cuartito, sino que apagó la luz y dijo, bueno, ahora no. En algún momento vas a volver a encontrar el lugar donde vas a poder prender la luz y levantar las persianas y va a estar todo bien, pero no es este momento. Y también era muy frustrante para mí que me dijesen, ay, la realidad de pronto se pareció a tus...
No.
¿Viste? O sea, yo escribo sobre... No escribo sobre un virus, la verdad. Pero ¿por qué no? Porque no escribo ciencia ficción, qué sé yo, además, claro. Porque es una enfermedad, no sé, pasó un montón de veces, se parece. Para mí era hiperrealista lo que pasaba, eso es lo que me era difícil de comunicar. Quiero decir, cuando uno escribe.
Uno puede pensar que una zona de tu interés, me tomo el atrevimiento, puede ser la relación con la muerte, con los muertos.
Sí.
¿No? Que, por ejemplo, tu interés, recuerdo además en una columna acá. Sobre cómo en la cultura mexicana, yo sé que uno dice cultura mexicana y
entra, no, por supuesto,
es más complejo.
Sí, es más complejo.
Pero bueno, hasta los chicos aprenden viendo Coco que hay una que hay un diálogo con los muertos.
Sí.
Bueno, eso es una de las cosas que se afectó, digamos, muchos nos despidieron de un modo muy protocolar, muy extraño, muy sin el cuerpo, sin los dos cuerpos, el cuerpo que se iba y el cuerpo que no podía despedir.
Sí.
En fin, digo, esto afectó. Por eso a veces es verdad decir, el mundo se parece a tu literatura, es una tontería.
Sí.
Pero a la vez hay algo que fue a fondo, fue al hueso, incluso de por lo menos es una zona que a mí me despierta mucho interés de lo que vos escribís, que es eso, ¿no? Cómo nos relacionamos con la muerte.
Pero eso yo creo que termina apareciendo a la larga.
Claro.
O sea, no ahora. Ahora que empecé a escribir, por ejemplo, empecé a escribir una novela.
Yo soy el anti-Sisek.
Claro. Y es una. Yo no puedo opinar, porque además me decís otra cosa, me sugerís otra cosa, y yo te digo, ah...
Claro, también va por ahí.
También
claro.
Va por ahí, o sea, es como no puedo. Y ahora empecé a escribir, por ejemplo, y es una novela de fantasmas. Y yo me pregunto, ¿por qué es una novela de fantasmas? Los fantasmas son muertos.
Claro.
Y me doy cuenta que es posible que tenga algo que ver, y que tenga que ver con esas semanas fantasmales, y que tenga que ver con ese miedo al más allá. Que
pasa que puede ser como que estás hablando de Faso.
Claro,
ahora todos están hablando de la pandemia.
Claro, a través de algo, sin saberlo. Pero no lo sé, o sea, empezaron a aparecer de una manera súper loca, quiero decir, los fantasmas, ¿no? O sea, estuve en Los Ángeles, estuve averiguando un poco, por ejemplo, porque me enteré de algunos experimentos que hizo alguna gente en los años 60 que estaban todos chiflados. Y después siguen estando chiflados, pero quiero decir, los 60 era como intenso. Y habían hecho unos experimentos con una cosa que le llamaban el... Helmet of God, que quiere decir como el casco de Dios. Y lo que te mandaban era como unas ondas electromagnéticas que cuando te lo sacaban o durante, te hacían ver sombras que eran muy parecidas a los fantasmas. Gente que quería probar que en realidad tenía que ver con la cuestión electromagnética. Y me enteré que hay mucha gente que sometió a sus hijos a eso. Entonces yo dije, ah, qué bueno, voy a poner a un personaje... que ahora sea una persona adulta, pero que de chico le haya pasado eso, entonces que al principio cuando empieza a ver fantasmas nadie le cree porque está chiflado y medicado, y después empieza a crecer. Este es un personaje solo, de toda una historia grande. ¿Tiene que ver eso con la pandemia? ¿Qué sé yo? Yo creo que todos los textos que se escriban de a partir de ahora, todo el mundo le va a encontrar que tiene algo que ver con la pandemia.
Sí, bueno. Y sí, porque además sedimenta algo la pandemia,
claro.
Que es el mundo contemporáneo.
Entonces... Y por ahí tiene que ver, quiero decir, pero lo que pasa es que no siempre están obviamente acerca de eso.
Hay algo que nos pasó a nosotros, laburamos juntos, laburamos acá, bueno, laburamos en el diario menos juntos, ¿no? Ponele, porque
bueno. Sí, bueno, en un momento estábamos cerca
físicamente
claro, cerca,
entonces sí. Chamullábamos mucho, ¿no? Sí, porque una redacción es como una oficina grande, una cuadra. Pero en la radio pasó algo que me viene a la memoria, y que que es cuando empezó, pero cuando recontra empezó. Nosotros empezamos este ciclo en marzo de 2020, pocos días antes de que Alberto Fernández decretara el aislamiento, pero poquito, muy poquitos días antes. Y empezamos a hablar, pero ya se venía hablando. Sí. Y la persona que era más precavida, más recelosa, que se tomaba más en serio, nosotros más de cuatro decíamos, tiramos, pues es una vergüenza esto que voy a decir, pero bueno, por otra parte uno no lo hizo, tiramos un poco de, no sé, de algún desinfectante en la mesa, ¿no? Y nos lavamos con alcohol y ya está. Y vos tenías una idea mucho, mucho más prevenida, sí, mucho más, si la mira uno en perspectiva, certera. ¿Fue de casualidad? ¿Fue por qué? ¿Fue porque tenés información? ¿Tuviste una intuición?
Un poco por intuición, otro poco porque mi mamá es médica. Uh-huh. Y mi mamá cuando empezó a ver lo que pasaba con las características que tenía el bicho y la enfermedad, me dijo, no, esto es largo. Es más, mi mamá me dijo, estos son 5 o 10 años. O sea, aventuró.
Tranqui.
Tranqui. Me dice, con oleadas y todo lo demás, me dice, pero esto es como una enfermedad nueva, es como un nuevo sarampión, es como una nueva cosa así, qué sé yo, y me parece que se lo están tomando con cierta levedad a la gente. Todo bien, me dice, ya van a caer. Mi mamá es médica, así que también es muy dura en ese sentido. Me dice, pero todo bien, ya van a caer, que no es tan leve. Pero yo no caí, porque mi mamá es así, quiero decir. O sea, y así también se conformó un poco de mi sensibilidad como escritora, ¿no? De haberme criado con una persona que te habla también de lo que me decís vos, de la muerte, de una manera tan desapasionada.
Claro.
En que yo termino romantizándola casi por contraste. No digo que sea por culpa de mi madre, digo que son las formaciones de tu sensibilidad que son múltiples. Entonces, cuando estás con una persona que te habla de esta manera, te dice, esto va para 10 años. Yo no, ¿no? Entonces sí, creo que fue un poco de intuición, un poco que soy bastante miedosa también, aunque no parezca, y un poco información maternal en quien confío, porque es una persona que tiene bastante, de que está bastante conectada, a pesar de que hace mucho que no está haciendo asistencial, sabe, quiero decir.
¿Qué leíste últimamente que te atrajo especialmente, últimamente, en los últimos meses?
Irene Solá.
Ajá,
la que la
colombiana
es española,
española
la, catalana en realidad, sí, claro. La presenté hace unos días acá, sí, que tiene el acento cómo se dice,
grave en francés,
debe ser el mismo, y tiene podría recomendar una novela de esa que se llama Canto yo y la montaña baila, y otra que se llama Los diques, es fabulosa. Es realmente nació en 1990, a mí eso me da una depresión intensa, inmediata, porque aparte la leo y digo, esto no es una escritora que nació en 1990, año que yo recuerdo de principio a fin.
Sí. Es un diario del año.
O sea, y donde además yo ya no era tan joven, o sea, sí era joven, pero no tanto, quiero decir, tampoco. Claro. Ella nació. Y la lees y no es una escritora, o sea, sí es una escritora joven, pero tiene una sensibilidad extraordinaria. Estuve leyendo eso y estuve leyendo la novela de Alarcón, que lo tengo que presentar. Estuve leyendo por trabajo, quiero decir, y con satisfacción, quiero decir, ¿no? La novela de Alarcón que ganó el premio Alfaguara. Y después, como siempre, estuve leyendo alguna cosa de terror tremenda que me colé por ahí. Lo que pasa también es eso, cuando viajás te dan muchos libros, ¿viste? O te compras muchos libros y siempre terminás pensando que los puedes traer y después no los puedes traer. O sea, en el sentido fisiológico, pues no puedes mover la valija, porque nada pesa más que un libro.
No, es pesado.
Sí. Entonces, terminé con la ciática, estoy bien. No estoy bien. O sea, no fue por una cabalgata, fue por querer traer la colección completa de Alan Moore, cualquier cosa. Pero sí, como estuve en Providence, que es la tierra de Lovecraft, y qué sé yo, había bastante para comprar. Y estuve en Los Ángeles, que es escalofriante, pero que tiene lugares muy interesantes también.
Estamos acá con Mariana Enríquez, nuestra hoy entrevistada. Alguna vez te entrevistamos por algunos libros también, no es la primera vez, aunque dice, ahora tenés una atracción masiva, mayor. ¿Te juntaste con traducciones de tus textos? O sea, ¿has mirado traducciones? Sí. ¿Y cómo te llevas?
Las que puedo, o sea, en inglés sí, todas, y lo puedo leer más o menos. Además, mi traductora inglesa, vive en Chile.
Ajá.
Y es la misma traducción para todo el mundo en habla inglesa, lo cual es interesante porque después cambian pequeñas cositas para Estados Unidos porque hay cosas que se dicen de manera distinta. O sea, camión no se dice de la misma manera en Inglaterra que en Estados Unidos. O sea, directamente en Inglaterra es lorry y en Estados Unidos es truck. Entonces la gente no, si le pones truck en los dos, en algún lugar truck en Inglaterra es otra cosa. Y así. Pero más allá de eso, que son detalles que se arreglan ya en la edición, en la editorial, con ella puedo hablar. Y hace muchos años que vive en Chile, entonces es una, además de que es una gran traductora literaria, es una persona a la que no le tengo que explicar un montón de cosas. O sea, sobre todo de la vivencia latinoamericana, de cosas que ella entiende, del clima, que a veces es más importante que las palabras. Las palabras, puedo leer la francesa, no puedo hablar en francés yo, pero lo puedo leer y tengo mucha onda con mi traductora francesa, que es muy piola, se llama Anne Plantagenet, como los reyes. Ajá. Pero es una, también es escritora, además, y es muy minuciosa. Y puedo hablar con los portugueses, que es otra cosa que lo mismo, puedo leer, pero no puedo hablar. Uh-huh. Italiano yo pensé que era lo mismo, pero no, el italiano es una lengua compleja. No, el italiano no. Y después no, en general sí tengo mucha comunicación. Tengo mucha comunicación con la polaca que tradujo a Cortázar, se llama Marta Jordan, es como una especialista en Argentina, trabajó acá y qué sé yo. Y con ella tengo mucha comunicación, pero también es una persona que estuvo acá en Argentina, entonces no tenés que explicarle un montón de cosas. Es lo mejor que te puede pasar.
Pero seamos inquisitivos, te llamo la traductora polaca, ¿qué habla? Sí, ¿en inglés?
En inglés.
Habla en inglés.
Con ella hablo.
¿Qué te pregunta la traductora polaca?
En general te preguntan por, en mi caso me preguntan por Gauchito Gil, porque hay cinco vírgenes diferentes, porque está la virgen de esto, la virgen del otro. En algunos países hay también, como en Francia tenés Lourdes, siete del otro.
Ellos tienen sus vírgenes.
Tienen sus vírgenes, pero en otros lados no tanto, quiero decir.
Nosotros somos una santería.
Nosotros somos como en otros lados no tanto. Me preguntan por giros. Me preguntan, yo a veces utilizo, no mucho porque no me gusta mucho, pero a veces cuando hay alguien de alguna región que habla, o sea, una cosa es hablar en porteño, otra cosa es hablar en correntino. Entonces el correntino te dice, por ejemplo, le tenés que lavar a la criatura. Entonces, ¿por qué pones le tenés que lavar? Me preguntan, por ejemplo, o sea, ¿y cómo podríamos traducir eso para conservar el regionalismo, claro, pero que tampoco se convierta en una especie de chiste? Porque a veces en algunos idiomas pasa esto. O alguna traductora, por ejemplo, no sé, que vienen, me dicen, tal idioma, tal cosa no es posible. Como decir, el primo hermano. Primo hermano no existe, o sea, tenés que... ¿Primo hermano de quién? ¿Por qué hermano? ¿Por qué está poniendo primo hermano? Le digo, ¿por qué? Bueno, le explico la relación. Ah, entonces me dices esto o lo otro. Pero pero tenés que elegir uno de los dos. ¿Por qué tengo que elegir? Porque ese es el idioma. O sea, hay momentos que el traductor te dice, mira, no te voy a explicar todo el idioma para explicarte por qué esto no es posible. Nomás decime estas dos, ¿cuál es la que está más cerca de lo que vos querés decir? Entonces, en general es así. Con la húngara, por ejemplo, tengo una traductora húngara que es muy gracioso porque toda nuestra conversación es flores.
¿Son todas mujeres?
En general son mujeres en el mundo editorial.
Ajá.
El italiano es un traductor varón. Pero en el mundo editorial mi agente es mujer, toda la agencia son mujeres, menos un pobre jovencito que se llama Alex, que anda trayendo café. Y dentro de las editoriales suele haber como un capo de tutti capi, que es hombre, así como conservar todo eso, pero las editoras, las traductoras, vos te vas a una feria del libro en cualquier lado y son todas mujeres. Yo creo que también tiene que ver con que las lectoras son más que los lectores, sobre todo de ficción. Entonces llega un momento que se da como una especie de paridad ahí, pero...
Te interrumpí cuando ibas a contar algo de la húngara.
A la húngara. Con la húngara tenemos una dificultad enorme con las flores. Yo no sé nada de flores.
Pero, ¿Ni del barrio?
No, muy poco, pero quiero decir, yo pongo la Santa Rita, ¿no? Y la húngara lee Santa Rita. Santa Rita, la Santa Rita, la Santa. Entonces busca a Santa Rita. Después lee y dice que hay una Santa Rita arriba de la medianera, o sea, hay una efigie de Santa Rita arriba de la medianera. Le digo, no, y le mando la foto de la Santa Rita. Y así tenemos de ese tipo de, claro, cosas.
Termina con un poema de Marosa Di Giorgio.
Claro, dices, no, es una planta. Y yo no uso muchas plantas, por suerte. Pero a veces nosotros usamos muchas plantas que son nombres de cosas. O sea, no, que pueden ser una persona, tipo, bueno, Rosa, por supuesto, ella sabe lo que es una rosa, pero... Margarita es un nombre, entonces yo tengo una persona que se llama Margarita, entonces estoy hablando de una Margarita o estoy hablando de Margarita la persona. Con ella tenemos ese tipo de cosas, porque por algún motivo el húngaro tiene dificultades con las repeticiones de la palabra cuando se utiliza para dos cosas diferentes, ¿no? O sea, para el nombre de una persona y para un sustantivo. No sé por qué, tampoco me explica ella por qué, porque no tiene tanto tiempo y no es mi profesora. Lo que ella lo que quiere hacer es resolver el texto, digamos, ¿no? Porque tiene un límite. Pero en general es así.
Da para, va a seguir, vamos a hacer otra entrevista con Mariana Enríquez, ni bien pinte, cuanto más pronto que tarde. Un gusto, qué lindo, qué alegría es tenerte acá, qué notable siempre tenerte y qué alegría tenerte en este marco raro. Raro es una palabra que a Mariana le gusta, ¿no?
Sí, a mí Mariana, lo raro
está también muy bueno tenerte acá. Y bueno, nosotros empezamos a terminar, nos estamos yendo a estudios, vamos a irnos con buena música, volvemos mañana de 3 a 5. No tendremos a Mariana Enríquez, pero te prometemos dos buenos reportajes. Claro que sí, nunca anticipamos cuáles son y a veces salen y a veces no. Y Mariana va a poder seguir firmando libros en esta misma mesa porque los micrófonos se mueven.
¿Ah,
y entonces, sí, los micrófonos se mueven, así que Mariana va a poder seguir firmando libros en esta
bueno,
mesa.
Bueno, pero todos esos chicos, bueno.
Todos. Sí, no sé, qué sé yo, si querés. Bueno. Algunos. Gracias, hasta mañana. Mañana a las 3 de la tarde volvemos a estar acá.